con la doctora Aída Tarditi. Ella integra el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, pero además en estos momentos preside la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, AMJA. Doctora Tarditi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, María Esther.
Bueno, ustedes en AMJA han decidido con este dato saliente relanzar una campaña, Más Mujeres, Más Justicia. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Por qué ven que la situación está totalmente estancada en cuanto a la participación de mujeres en los máximos cargos judiciales?
Mire, María Esther, esta campaña se ha relanzado porque al salir esta información nuevamente de la Corte, como todos los años, pero este año el informe registra los 10 últimos años y la cifra de la distribución en las cabezas de los poderes judiciales provinciales y de la Corte no se ha movido. Seguimos siendo un 31% las mujeres, y estas coberturas de estos espacios depende exclusivamente de decisiones de los poderes políticos, de propuestas que realiza o el presidente o la presidente, gobernador o gobernadora, y los acuerdos que le presten los poderes legislativos. Excepcionalmente hay algunas provincias que tienen consejos de la magistratura para llegar a los tribunales superiores o cortes provinciales, pero en la mayoría de los casos son decisiones puramente políticas. Y en este ámbito de decisiones puramente políticas, las mujeres, como lo vemos en 10 años, siguen siendo una minoría y eso no cambia.
Sin embargo, doctora, ha crecido el número de mujeres, por ejemplo, como juezas. Si uno ve la base, hay 7 mujeres de cada 10 hombres en algunos poderes judiciales. ¿Por qué no se llega arriba, a la punta de la pirámide?
Bueno, en el caso de las Cortes y Tribunales Superiores de Provincia, por una decisión política. En los casos de cargos que están sujetos a concursos, no todos los consejos y las provincias tienen el sistema que hay aquí en Córdoba, por ejemplo, que se designa según el orden de mérito, según el lugar, quien está primero, mujer o varón, ese es propuesto. En otros lugares se puede realizar una terna entre las personas que están todas en condiciones de idoneidad, porque han aprobado los concursos, y dentro de esa terna el gobernador o él o la presidenta elige, propone. En ese juego discrecional, sobre todo en el ámbito de la justicia federal, uno ve también que se proponen más varones que mujeres. Nosotros tenemos casos que conocemos de socias y de no socias, de mujeres, que a pesar de ocupar lugares expectables, o no son incluidas en la terna, o son incluidas en una terna, pero no son elegidas. Por ejemplo, las últimas propuestas, en el caso de dos tribunales federales del Chaco, dos propuestas de varones, a pesar que en una de las ternas había una mujer. Y eso no ha ocurrido solo en este gobierno, ha ocurrido también en el gobierno anterior.
Doctora Paula, la saluda. ¿Qué
¿Qué tal, Paula?
mecanismos
Buenos
se
días.
podrían promover en la selección de jueces y juezas para favorecer la incorporación de mujeres?
Bueno, una dice, hasta aquí uno dice las reglas de juego, digamos, es rendir, es aprobar, pero resulta que esas reglas de juego para las mujeres parecen no ser suficientes. Entonces, por eso nosotras hemos relanzado esta campaña, que va a tener muchas, digamos, estaciones, uno diría. En este momento nosotras estamos con la publicidad de fotos, entrevistas, pero tenemos otras acciones para llevar a debate. Porque justamente, ¿por qué ocurre esto? ¿El sistema actual es suficiente? ¿Son necesarias otro tipo de instrumentos? Porque uno diría, a veces se dice, bueno, estas son las reglas del juego y el gobernador o él o la presidenta puede elegir entre estas personas que todas están iguales y puede entonces elegir un varón o puede elegir una mujer. Pero es tan discrecional esto, las convenciones que establecen, digamos, el derecho de las mujeres en igualdad de oportunidades que los varones al acceso a los puertos, a los puestos de decisión, no cuenta para nada. Se necesitan instrumentos de otra clase, acciones afirmativas, cupos, como ha habido, por ejemplo, en los poderes legislativos. Bueno, todo eso va, esos debates van a formar parte de esta campaña.
Justamente se lo iba a preguntar, en la política pasa lo mismo, pasaba lo mismo en el ámbito legislativo y fueron las leyes de cupo y de paridad luego los que permitieron a las mujeres llegar a ocupar bancas. ¿Cree que podría funcionar en la justicia una ley de cupo o una política de cupo o de paridad?
Bueno, uno quisiera no tener que contar con esos instrumentos, pero en algunos casos parecen que están llamando a que uno los invoque o trate de tener algunas acciones de ese tipo. Porque miremos en la justicia federal, mientras que en las justicias provinciales, la composición de magistradas y magistrados es un 44% en promedio, es el mapa de género de la Corte, a nivel de magistradas, procuradores, fiscales, hay un 44% de mujeres y un 56% de varones. Pero si uno va a la justicia federal, es 70-30, es decir, el mismo porcentaje que las cabezas. Y a su vez, la mayoría de los varones está ocupada en lo que uno diría los fueros de mayor interés sobre lo público, los fueros electorales, penales, mientras que las mujeres están más ubicadas en lo que uno diría la justicia civil, los fueros sociales. Entonces, sí, una piensa que lo que llevó a cambiar la realidad de la composición en los poderes legislativos fueron las leyes de cupo primero y luego las de paridad. Y quizás en algunos espacios se necesitarían instrumentos similares para tratar de acercarnos a esa meta que tendríamos que llegar en 2030 de un 50 y 50. A este paso no llegamos, si en 10 años estamos igual, no llegamos al 50 y 50.
Doctora, le voy a hacer una pregunta más que obvia la respuesta, pero igual se la hago porque está muy instalado el discurso de, y bueno, las mujeres no llegan por mérito. ¿Por qué es importante la presencia de mujeres en los máximos cargos de conducción de los poderes judiciales?
Bueno, yo voy a decir que primero es una cuestión, como dice una de nuestras colegas de AMJA, que es la secretaria de AMJA, la doctora Soledad Llenari, un tema de democracia. Si las mujeres representamos por lo menos el 50% de la población, ¿por qué no vamos a estar en los puestos de decisión? Esa es una cuestión, digamos. La otra es que no es que haya mujeres sin mérito. Tenemos mujeres decanas, profesoras, catedráticas, grandes abogadas, y sin embargo, al momento de cubrir que de esas mujeres que accedan a estos puestos de decisión, parece que no tuvieran esos pergaminos. O parecería entonces que la justicia está bárbara con varones, con una mayoría de varones en las cabezas de los tribunales y de las cortes provinciales. Y además, hay que pensar, María Esther, ¿qué aportaron, qué diferencia hicieron las mujeres, por ejemplo, en la corte? A veces, en toda la historia de la corte, tres mujeres hubo solamente. Miremos las dos últimas integrantes, Carmen Argibay y la doctora Elena Highton de Nolasco. ¿Hicieron una diferencia? Claro que sí. La Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica. Actualmente sabemos, tenemos un registro de femicidios. ellas llevaron adelante políticas judiciales relacionadas con los derechos de las mujeres, y esas políticas fueron imitadas por todos los poderes judiciales. Entonces no es solo que eran mujeres capaces, con, digamos, condiciones personales para estar en los lugares donde estuvieron, es decir, tenían mérito, sino que además cuando estuvieron llevaron adelante políticas relacionadas con los derechos humanos de las mujeres. Cambiaron los poderes.
Cambiaron el paradigma. Doctora,
cambiaron el paradigma.
Doctora, le agradecemos estos minutos dispensados a Nacional Córdoba. Un saludo grande.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Que siga.